cómo puede ser tan universal esta experiencia, pero me gustaría también mucho que fuera un acercamiento para los niños de esa época, para que vieran cómo nos sentíamos, ¿no? Porque indudablemente se nos educaba diferente y la verdad que se generaban sentimientos muy específicos que no sé, creo que sería muy chulo para ellos también descubrirlos, cómo nos sentíamos nosotras.
Y ahora que has dado el paso escribiendo tus propias historias, ¿seguirás aceptando encargos, imagino, de otra gente o prefieres seguir por ese camino?
Sí que sigo aceptando encargos porque, bueno, dentro de una carrera profesional está muy bien hacer cosas de repente como muy cercanas a tu experiencia, pero es verdad que también a veces, incluso por momento personal, prefieres que haya por delante un personaje, ¿no? Con el que, por supuesto, tú siempre vas a proyectar tu manera de crear y tu manera de ser, pero a veces, por ejemplo, cuando tuve mi primer hijo, fue un momento genial para hacer dos libros con Máximo Huerta, porque, bueno, tenía ahí a un autor, ¿no?, poniendo las historias y tal, y yo podía en ese momento tener la labor así como más cómoda mentalmente de ser dibujante, ¿no?, solamente sí. En ese momento. Y a lo mejor después de esa época me sentí más preparada para de repente hacer algo un poquito más heavy, un poquito más fuerte para tus emociones, como es sacar tu propia vida, ¿no?
Claro.
De todas maneras, fíjate que yo creo que los encargos muchas veces los aceptas como tales y luego los encargos se transforman. Y yo creo que el caso, por ejemplo, de Georgia Keefe es uno de esos, ¿no? Que empieza como un encargo, pero luego lo haces tuyo y de alguna manera te transforma, ¿no?
Sí, de esos encargos que te dan ganas de preguntarle al editor o curador o quien te lo haya encargado, te dan ganas de preguntarle, ¿cómo te diste cuenta de que esto era tan... tan bueno para mí, ¿no? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que yo era la adecuada para hacer esto? Porque realmente te llegan encargos que dices, es que, o sea, qué honor.
Claro. Nos decía Álvaro, ¿no?, que has trabajado, por ejemplo, con escritores como Máximo Huerta, también como Rosa Montero. Yo no sé cuando llegan estos trabajos, cómo se conjuga, ¿no?, el trabajo entre tus ilustraciones y lo que ha pensado y lo que tiene en su cabeza de la historia que ha escrito.
Pues yo siempre pienso que es que hay profesionales buenísimos que saben intuir cómo va a ser mejor esa obra, cómo juntar a según qué autores, ¿no? Yo, por ejemplo, lo de Rosa, y no es falsa modestia, pero lo de Rosa pensé, wow, Dios mío, ¿cómo yo? Hace poco, por ejemplo, también ilustré el texto de Albert Camus, sí. Su famoso texto cuando aceptó el premio Nobel del artista y su tiempo, y lo han titulado Crear peligrosamente, pero es el mismo texto de Albert Camus. Y dije, wow, o sea, uff, que no sé, qué bien que me lo den a mí. No me gusta decir qué suerte, pero bueno, digo, uff.
Bueno,
no sé,
pero eso tiene que dar
agradecida con muchos encargos.
Muchísima satisfacción que cuenten contigo. Es decir, sí que te va a dar un poquito de bastante miedo y pavor, ¿no?, cuando te llaman, pero después...
No, yo no soy muy asustadiza, la verdad.
No lo es. De todas maneras,
me gusta un reto.
De todas maneras, fíjate que los retos los lleva siempre a su cocina. Estábamos hablando de esta obra biográfica, que efectivamente es universal en cómo lo trata, pero lo que ocurre en Valencia. Es una obra que retrata la Valencia de esos años, de esas discotecas, de esa manera de divertirse, y de alguna manera se hace, efectivamente, la cultura bacala, y se hace universal también,
claro.
¿No?
Oye, lo necesito ya, inmediatamente, porque yo esa Valencia, claro, somos de la misma generación, necesito ya verlo, y me ha llamado la atención cuando te referías a ello y decías, bueno, es que son sentimientos que... más universales, ¿no?, que afectaban a bueno, pues que nos afectaban a todos esos jóvenes o niños criados en esos años, ¿no? Te lo has encontrado muchísimo, decías.
Sí, la cultura de barrio, la cultura de San Juan, mucho en la calle. Yo era un poco la diferente, no sé si a ti te pasaba en esos años que si eras una chica un poco más diferente, te llamaban la alternativa, ¿no? Eras como, y eras la Spice Girl deportista, eras la alternativa siempre, ¿no?
Qué buena
definición. Pero que no era despectivo, ¿verdad? Era como, no. Eres la alternativa. Te decía, eres un poco rarita, pero te queremos, ¿no? Y yo siempre pensaba que si mi adolescencia o infancia fuera hoy, con lo que hay hoy, las tecnologías y las redes sociales, probablemente yo me habría aislado más en mi casa o en una pantalla buscando a gente más semejante a mí. Eso tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Porque hay cosas en mi vida que yo he tardado muchos años, hasta que he estudiado arte, en encontrar a gente más parecida a mí. Pero, por otro lado, yo me acostumbré a criarme y a relacionarme con gente diferente a mí. Y eso me parece también riqueza.
Claro. Eso también enriquece, no conocer esa diversidad.